¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes al Mediodía. Soy Bobby Salamanca Jr. Por acá tenemos a Jorge Morejón de ESPN, que está acompañándonos para hablar de esta jornada de fin de semana, que hubo bastante frío también. Nuestro productor Alex de Rivero, acá en los micrófonos. Tengo a Danilo Fuentes por allá por los controles. Estaremos conversando media hora sobre deportes, grandes ligas. También comenzaron los playoffs de la NBA, así que hay temas muchísimos. ¿Qué les parece?
Muy bien, muy bien. Debemos de comenzar diciendo, creo yo, la jornada de ayer domingo fue el día de Jackie Robinson aquí en Estados Unidos. Para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, el 15 de abril significa el último día para pagar los impuestos federales, el día que hay que pagarle al tío Sam. Pero es un día que se ve con pesadumbre por la mayoría de la gente, ¿no? Pero para los aficionados de la pelota es un día de un tributo, un honor, creo que muy merecido, al pelotero Jackie Robinson, que vestió la camiseta número 42 al debutar en la Grandes Ligas el 15 de abril de 1947, rompiendo la barrera racial, que por cierto es el único día del año donde se permite que los peloteros, todos los peloteros de todos los teams vistieron la camiseta de 42, pero es el único día del año cuando se permite eso, porque todos los demás 10 años está prohibido por decisión de la Grandes Ligas.
No, y es el día donde también los narradores deportivos se equivocan más veces, porque dicen, vamos a ver quién está calentando en el bullpen, el número 42. Es el día del error de los narradores. Sí. Jackie Robinson, bueno, el hombre que rompió la barrera racial. Antes de Jackie Robinson hubo jugadores de raza negra en las Grandes Ligas en 1800 y tanto.
Sí, en el siglo XIX.
En el siglo XIX, Moose Walker fue uno de ellos. Y fíjate, cuando las Grandes Ligas deciden romper la barrera racial, cuando Branch Rickey, el gerente general de los Dodgers de Brooklyn, decide romper la barrera racial, la primera opción no era Jackie Robinson. La primera opción era un cubano, Silvio García.
Sí.
Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando Branch Rickey habla con Silvio García y le dice, mira, vamos a hacer este experimento. ¿Cuál sería tu reacción si tú llegas a una base, un pelotero blanco contrario te escupe, te mienta la madre? ¿Cuál sería tu reacción? Y bueno, la respuesta que le dio Silvio García no se puede repetir aquí al aire. Y entonces Branch Rickey dijo,
prefirieron
no,
a Jackie Robinson.
Este no es el hombre. Llamaron a Jackie Robinson, que era un hombre con estudios universitarios, graduado de UCLA.
Sí.
Y entonces, bueno, Jackie Robinson dijo, yo sencillamente pongo la otra mejilla porque de lo que yo haga depende la suerte de mis hermanos de raza.
Claro, era una visión más al futuro y mucho menos personal. Que había un sacrificio personal de por medio que había que sufrir.
Eligieron bien de todas maneras porque Jackie Robinson era un buen pelotero, jugó 10 años en Grandes Ligas, Salón de la Fama, novato del año ese mismo año, 1947, batió 3.19 de por vida.
Que fue el año donde se instauró el premio de novato del año por primera vez.
Efectivamente, primero fue él. Y por cierto, un dato interesante, para que redescucha, para darle color a
se
la conversación, 19 veces se robó el home, incluyendo una vez en la Serie Mundial.
Bueno, pero pasando un poco a la jornada de este domingo, hubo muchísimo frío. Varios juegos fueron pospuestos por el mal tiempo en la zona esta de Detroit y cosas así.
6 juegos.
Y algunos de los partidos que se jugaron con un frío tremendo. Un frío tremendo.
Sí.
Pero bueno, comenzando sobre todo por el encuentro que se jugó en Houston, donde el veteranísimo Bartolo Colón, óigame, acariciando un juego perfecto.
Sí, tiró 7 innings completos perfectos, hasta que le dio una base por bola a Carlos Correa, después permitió un doblete. Fíjate, si hubiera logrado la hazaña, hubiera sido el lanzador más viejo en conseguir un juego perfecto. El récord lo tiene Randy Johnson, que lo hizo con 40 años. Después, al dar la base por bola a Carlos Correa, podía todavía convertirse en el pitcher más viejo en lanzar un juego sin hit ni carreras, porque él tenía hasta ayer 44 años y 326 días. El récord, bueno, lo tiene Nolan Ryan, que tiró el séptimo no-hit run de su carrera con 44 años y 125 días. O sea, que hubiera sido único lo de Bartolo. De todas maneras, demostró que todavía le queda gasolina.
Sí, mérito,
él está a 5 juegos de igualar las 245 victorias del nicaragüense Denis Martínez, que es el pitcher latino con más triunfos en Grandes Ligas.
Bueno, y ayer Bartolo Colón con dinamita estuvo en el montículo, ya le comentábamos, esto de acariciar un juego perfecto con su edad y esa barriga tan grande, porque cuando se sube al montículo tú lo miras y dices, ¿eso es un atleta? No, vamos, ese es Bartolo Colón. Pero lo que cuenta son los picheos, claro, al final del día.
Dicen los libros, lo que pude consultar, la información que pude consultar, que tiene 44 años y pesa 295 libras.
Bueno, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando por radio, les comentamos que también a través de nuestra plataforma en Facebook, Martín Noticias, pues ahí puede no solo escuchar el programa, sino que también ver imágenes de todos estos momentos más destacados de la jornada del domingo, incluida esta de Bartolo Colón, donde el pitcher de los Rangers, pues tuvo una actuación tremenda, ¿no?
Ponchó dos veces a José Altuve.
Así mismo, y la cara de Altuve, ¿eh? Sí. Sabía que estaba encendido el hombre.
Que por cierto, que me imagino que hablarás de eso, pero la única carrera que hizo Houston la empujó con un fly de sacrificio bastante profundo, creo que fue
Yuli Gurriel. Sí, así mismo fue. Sí. Bueno, el Colón ponchó a 7, en 7 2/3 estuvo en el montículo, le hicieron una limpia, permitió un hit. Por el otro lado, Justin Verlander se presentó también en tremenda forma, estuvo 8 entradas, ponchó a 11, le batearon un jonrón, una sola limpia producto de ese jonrón, un solo hit que fue ese jonrón y una sola carrera. Eso fue lo único que le hicieron a Justin Verlander, así que fue un duelo de picheo tremendo.
Pero además Robinson Chirino, el catcher venezolano, fue el héroe del partido porque le batió el jonrón primero a Justin Verlander y después con un doble empujó a las 2 carreras que rompieron el empate y le dieron la victoria. O sea, él solo empujó las 3 carreras de los Rangers.
Y ya comentabas que Gurriel había sido el pelotero que había impulsado, pues le había roto la blanqueada.
Acaba de reincorporarse de una lesión.
Exactamente. Lo hizo con un fly de sacrificio al center field. Suficiente, bastante profundo como para que el corredor de tercera fácilmente entrara. Y hay que mencionar que la noche anterior, el Yuli pues tuvo una actuación tremenda, como bateando su primer jonrón de la temporada. O sea, que después de esa lesión ha regresado al line-up de los Astros y lo está haciendo bien. O sea, ese tiempo que se tomaron extra, porque primero... Tal vez una semana más de lo que se pensó, ¿no? O algunos días más.
Bueno, también él tuvo que cumplir la suspensión de 5 juegos.
Pero jugaron para que las cosas se acoplaran de cierta forma, de que cuando ya regresara estaba la suspensión cumplida y además estuviera totalmente recuperado. Creo que lo pensaron bien los Astros en ese sentido para traer a la piña Gurriel, como le llama por allá. Y bueno, pegó jonrón y ayer fue el que impulsó la única carrera de los Astros de Houston ante ese Bartolo Colón que estaba intocable.
Creo que está bateando 250 con muy pocas veces al bate este año, que no es una gran cosa, pero no está malo tampoco en comparación con otros peloteros cubanos en esta jornada.
El partido terminó 3-1. Ganaron los Rangers de Texas a los Astros de Houston 3-1. Este fue el resultado de este tremendísimo duelo de picheo que se dio allá en la ciudad de Houston. En otro de los encuentros, bueno, estábamos hablando de frío. Boston enfrentó al equipo de Baltimore en un partido donde la temperatura estaba en un grado centígrado sobre cero. Sí. O sea, eso es tremendo frío, ¿no?
Frío fuerte. Sí, sin duda alguna. Yo creo que se equivocó el comisionado Ron Manfred. Ron Manfred es un tipo que ha querido reinventar un poco el béisbol y en algunas cosas le ha salido bien, en otras le ha salido mal. Comenzó la temporada el 29 de marzo, demasiado frío todavía. Y hemos visto que se han tenido que suspender una cantidad de partidos.
Ayer es el caso.
Por nevada. Ayer seis juegos, pero además no se suspendió el de Boston, pero un frío brutal, sí. Brutal. Y entonces, mira, anteriormente la temporada empezaba a mediados de abril. De hecho, el 15 de abril de 1947 fue el Opening Day donde debuta Jackie Robinson.
Yeah.
Es verdad lo que conversábamos antes del programa, que la temporada tenía 154 juegos, ahora son 162. Pero empezar la temporada en marzo deja demasiado margen al frío y quizá una semana, 10 días de abril ya afloja un poco el frío.
Bueno, pese al frío, los Medias Rojas de Boston contaron con una tremenda actuación en medio de este ambiente tan frío del sur de Chris Sale. Y llevan el mejor arranque en 118 años de historia de la franquicia.
Absolutamente.
A pesar del frío, los Medias Rojas están bien calientes.
Sobre todo Hanley Ramírez está... Mira, yo estaba viendo las estadísticas de Hanley Ramírez en lo poco que va de temporada. 6 veces ya él ha impulsado la carrera de la ventaja, el empate o la victoria para su equipo.
3-1 ganaron los Medias Rojas ayer este partido contra los Orioles de Baltimore en la ciudad de Boston, donde repetimos, había un grado sobre cero, un grado centígrado. O sea, hay esto es frío. Tremendo frío para jugar béisbol. Y definitivamente, Jorge, tú estabas comentando hace un rato del asunto de las lesiones.
Sí, porque hemos visto una cantidad de lesiones en lo que va de temporada. Es una epidemia.
Pero además, es que el béisbol no se inventó para jugarse con estas temperaturas.
Claro que no. Posiblemente esta epidemia de lesiones esté en gran medida asociada a las bajas temperaturas que se está jugando.
Yo te digo, yo he sido coach de equipos juveniles y, por supuesto, no tan frío como un grado centígrado, pero es incómodo. La pelota no se inventó, digo yo, insisto, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Para jugar en temperaturas tan frías. Fútbol americano, hay otros, el fútbol soccer, se puede jugar con frialdad. Incluso, hasta cierto punto, conviene porque hay mucho movimiento, se suda mucho, hay mucho esfuerzo cardiovascular, ¿no? Pero el béisbol no. Bueno, debe ser incómodo para los peloteros.
Los Medias Rojas finalmente ganaron 3-1. Fue un partido en que el equipo de Boston batió 10 hits. Está encendido Boston, quiero decir. Ciertamente este equipo tiene 13 victorias, 2 fracasos, liderando el este de la Liga Americana. Un arranque tremendo. El mejor en la historia de la franquicia de los Medias Rojas de Boston. También los Mets de Nueva York andan por el estilo.
Los Mets de Nueva York están demostrando lo que son capaces de hacer si están saludables. Sin embargo, fíjate lo que les pasa. En una misma semana pierden a su catcher titular, Travis d'Arnaud, y la misma semana su segundo catcher, Kevin Plawecki, sufre una fractura en la mano. O sea, están comenzando a hacer nuevamente el New York General Hospital, que fueron el año pasado.
Si me permites acotar algo, están considerando, escuché varios rumores de gente informada, ¿no?, de que están interesados en el catcher que está lesionado de los Marlins ahora, pero que es buen peloterito, buen catcher.
JT Realmuto. Sí, han indagado.
Ojalá que no se dé, porque no, son de los Marlins.
Yo tengo entendido de que los Marlins, si alguien es intocable, es JT Realmuto, porque ¿qué pasa? Para comenzar la reconstrucción de un equipo, tú tienes que empezar por un buen catcher, ya lo tienes en Real Mundo.
Y joven además.
Joven, buen bateador, buen defensor. Sí. Y entonces, para guiar ese picheo joven hace falta eso. Yo, ojalá y Derek Jeter aguante un poco la mano y mantenga Real Mundo.
Bueno, este partido los Yankees lo ganaron, los Mets de Nueva York ganaron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee ayer en Nueva York. Otro juego que se efectuó con temperaturas heladas. Y llegó empatado a 2 a la novena entrada cuando Wilmer Flores decidió ese partido con un jonrón que dejó al campo al equipo de Milwaukee. Un batazo sobre el left center field, que a dormir todo el mundo. Realmente una victoria tremenda para el equipo de Nueva York, que igual ha comenzado la temporada con un arranque tremendo de 12-2. Es igualmente, como los Medias Rojas de Boston, la mejor de la franquicia. Y bueno, ya estamos hablando de esto de las lesiones y de cómo ha sido con los Mets de Nueva York, sobre todo el año pasado, que eso fue, ya lo decía Jorge, fue un hospital. Hay que ver hasta dónde pueden extender este buen momento los Mets, ¿no?
Un buen peloterito, el venezolano Wilmer Flores, buen campo corto y buen muchacho. Ustedes recordarán que el año pasado, cuando se circularon rumores de que lo iban a canjear, empezó a llorar y cayó muy bien a la fanaticada.
No, el año pasado no, hace ya 3 años.
¿Tres años fue?
Sí, fue el año justamente cuando ingresa Céspedes de refuerzo y llegan a la Serie Mundial.
Sí, sí.
Bueno, Syndergaard en este partido por los Mets estuvo en el montículo 5 1/3, ponchó a 11 Cerveceros. Le anotaron una carrera, permitió 2 hits, regaló una base por bola. Fue una buena actuación del lanzador, que sin embargo se fue sin decisión en este partido ayer. Los Mets, reiteramos, ganaron 3-2, y este otro de los equipos con el mejor arranque en la historia de su franquicia. Están pues liderando el este de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York. Otro de los partidos que tuvimos ayer, y bueno, tuvimos a Clayton Kershaw lanzando 12 ponches frente a los Diamondbacks de Arizona, que le tenían la medida tomada a los Dodgers. Bueno, tal era así que le habían ganado 11 partidos consecutivos hasta que ayer esa cadena terminó.
No figuró en la decisión y no perdió el juego, pero pichó muy bien. Bueno, ponchó 12, como tú dijiste.
No, Kershaw ganó ayer.
Ah, ganó.
Kershaw ganó, sí, finalmente.
Tienes razón.
Su primer triunfo en la temporada.
Tienes razón, estaba 0-2.
Tenía 0-2, pero con una efectividad minúscula de 1 y fracción. Sin embargo, los Dodgers han tenido muy mal comienzo. Están en último lugar de la división.
Sí.
Una división donde se suponía que iban a cabalgar, como han hecho en los últimos años. Sin embargo, están en último lugar, incluso por debajo de los Padres de San Diego.
Y esa es una división donde solamente los Diamondbacks de Arizona es el único equipo que está marcando más carreras de las que está permitiendo. Todos los demás equipos pues permiten más carreras de las que anotan, y por supuesto esto tiene que tener un resultado en el récord del equipo. Sin embargo, los Dodgers tienen 54 carreras anotadas, 62 permitidas, ese es el global, le da menos 8. Y están en el fondo, o sea, de alguna manera tendrán que mejorar eso, porque tienen un line-up tremendo que tienen que comenzar a producir.
Ellos necesitan la reincorporación de Turner, de Justin Turner, el tercera base, su tercer bate, que salió lesionado en los campos de entrenamiento y no se sabe cuándo va a regresar. Uh-huh. Que además es el motor impulsor de la ofensiva. Yaciel Puig todavía no ha comenzado a carburar como se espera.
Todavía
está Cody Bellinger está sufriendo el bajón del segundo año, después de haber sido novato del año en el 2017.
Con un swing precioso. Me gusta mucho el swing de Corey Bellinger.
Bueno, Clayton Kershaw lanzó 7 entradas, permitió una carrera limpia, ponchó a 12 sin regalar boletos. Y esto es algo realmente de ese zurdo que a mí me encanta. O sea, la capacidad que tiene de ponchar y el control, que no regala nada. No regala una sola base por bola y se va del partido con 12 ponches. Es algo que no es muy usual en los lanzadores zurdos.
Y una curva que se cae de la mesa. Es un pitcher muy efectivo, probablemente el mejor de béisbol. Así dicen muchos expertos. Yo no sé si llegase a considerar que es el mejor, absolutamente mejor, como lo fue ciertamente sin mucho debate hace un par de años atrás, 3 años atrás, pero está entre los primeros 3.
Sí, sin duda alguna. Vamos a ser un poco menos absolutos y digamos que es el mejor zurdo.
Ah, está bien.
El mejor zurdo.
Sí. Bueno, nos envía Ronnie Benítez, nos envía a través de la plataforma de Facebook Martín Noticias, nos envía saludos desde Holguín. Así que bueno, a todos estos que en Cuba nos están viendo a través de Facebook y tienen la oportunidad de ver la jugada, pues les estamos enviando también un saludo desde aquí, desde Radio Martín en la ciudad de Miami. Clayton Kershaw se anotó, como decía Jorge, su primera victoria, ahora tiene 1-2, pero las actuaciones anteriores de Kershaw habían sido también brillantes.
Sí. Bueno, es que el día inaugural perdió 1-0.
Sí, él no ha pichado mal.
O sea, él está lanzando para
1.73. O sea, eso dice muchísimo del control y cómo ha estado encima de los bateadores, lo poco que le han hecho, sin embargo, tiene 1-2.
Sí, no lo apoyan.
Exactamente, ese es el equipo de Los Ángeles, que ahora mismo está pasando por una muy mala racha en esto del inicio de temporada. Bueno, otro de los de las notas a destacar fue el séptimo jonrón de Bryce Harper, aunque los Nacionales de Washington cayeron ante los Rockies de Colorado, esto en otros de los partidos, esto con unas temperaturas heladas. Bryce Harper en un inicio de campaña que realmente está robándose los titulares. 7 jonrones, es el líder en todas las grandes ligas. Bryce Harper en estos momentos en cuanto a cuadrangulares, en un partido en que ayer repetimos los Rockies de Colorado derrotaron a los Nacionales de Washington 6-5 en un partido jugado en la ciudad capital, Washington D.C.
Se esperaba una gran temporada de Harper, porque fíjate, está de líder en jonrones con 7, está de segundo en impulsadas absolutamente de las grandes ligas con 14, está bateando 300 y lo comentábamos el lunes pasado que yo estuve aquí con ustedes aquí. Se espera que sea el primer contrato de más de $400 millones.
El año que viene, sí.
El año
sí, absolutamente.
Bueno, la agencia libre va a estar caliente el próximo año.
Bueno, posiblemente sea la mejor agencia libre en la historia.
Sí, hay varios peloteros que van a coincidir ahí, así que
Manny Machado.
Y varios equipos se han estado preparando. Y de hecho, esta temporada de invierno en cuanto a agencia libre fue lenta y no se movió mucho dinero y las bolsas no fueron lo que se esperaban, porque justamente muchos de los equipos están guardando la plata para el año que viene, que es cuando van a estar las grandes estrellas disponibles.
Bueno, uno que podría ser agente libre el año que viene es Clayton Kershaw, precisamente, porque su contrato con los Dodgers, él tiene una cláusula que podría salirse de este contrato. Uh-huh. Yo creo que lo va a hacer. Creo que lo va a hacer, pero va a volver a firmar con los Dodgers. O sea, va a renegociar
para que le paguen un poco más.
Para ganar más dinero.
Al nivel de mercado, claro.
Bueno, en otro de los partidos que se jugaron este domingo, los Cardenales de San Luis derrotaron a los Rojos de Cincinnati 3-2. Ya le hablábamos que los Piratas de Pittsburgh pues estuvieron sobre los Marlins 7-3 en un partido celebrado aquí en la ciudad de Miami. Los Phillies derrotaron a los Rays en Tampa 10-4. Mientras los Atléticos superaron a los Marineros allá en Seattle 2-1. Otro de los partidos, pues los Padres superaron en San Diego a los Gigantes 10-1. Y todos los demás, bueno, el de los Azulejos con los Indios fue pospuesto por el mal tiempo, así como lo de los Yankees en Detroit, los Medias Blancas en Minnesota, los Angelinos en Kansas City, los Bravos en Chicago, y bueno, ya les hablaba, los Yankees tenían estaban pensando en jugar una doble partida, un doble juego con los Tigres, pero nada de eso fue posible debido al mal tiempo que estuvo azotando a la zona del país.
Da pena ver la actuación hasta el momento de los Rojos de Cincinnati, una de las grandes franquicias en la historia de las grandes ligas. Han logrado solamente dos victorias y no hay fanáticos que vayan al estadio. Siempre está vacío. Es un poco triste ver eso. Pero bueno, están por debajo de los Marlins.
Bueno, muy rapidito, antes de entrar con la llamada que tenemos ya, tenemos a Eric Romeo desde Cojimar, en La Habana, que tenemos que mencionar algo de la NBA. Comenzaron los playoffs el sábado, se ha jugado sábado y domingo, ha habido algunas sorpresas. LeBron James no le ha ido muy bien.
Bueno, Miami tampoco. LeBron por primera vez comienza una postemporada con una derrota. A pesar de que anotó 24 puntos, pero el equipo no lo apoya.
Esta noche juega Miami segunda vez contra Filadelfia. Le perdieron el primero. Vamos a ver esta noche.
Si y por el otro lado, nota destacada, la de James Harden con los Rockets de Houston, que tuvieron tremenda temporada regular y están extendiendo su buen momento hacia la postemporada, ganando ayer domingo su primer partido
a 44 puntos.
104-101, una victoria importante con el sello de James Harden, que ha sido la gran figura de este equipo en la temporada regular.
Sí, lo es.
Bueno, en otros de los resultados, el Thunder superó ayer 116-108 al Jazz. Los Cavaliers, como le decía Jorge, cayeron 98-80 ante los Pacers. Y el equipo de Boston, los Celtics, en tiempo extra superó a los Bucks 113-107. Ahora sí podemos ir a la llamada telefónica. Tenemos a Eric Romeo desde Cojima. ¿Nos escuchas, Eric?
Buenas tardes y un saludo para todo el equipo de trabajo de ese maravilloso programa.
Muchísimas gracias, Eric, por estar acá en la sintonía. Bueno, el frío estuvo azotando duro a las grandes ligas y muchísimos partidos tuvieron que suspenderse por esa condición y otros se jugaron con temperaturas tremendas. No obstante, los Medias Rojas, ante esta, vamos a llamar, adversidad atmosférica, mantienen su paso y están teniendo la mejor apertura de temporada en la historia de la franquicia. ¿Qué te parece?
No, realmente hay equipos que han empezado muy, muy fuerte. Está Boston, que tiene 3-2. Está el caso de los Angelinos, el caso de los Mets de Nueva York. Que quiero hacer aquí una acotación con los Mets, porque se habla mucho de los ponches de Giancarlo Stanton, pero Céspedes tiene 26 ponches ya.
Sí, sí. No, y no solo Céspedes. Otro cubano que ha comenzado Moncada. Bastante mal es Joan Moncada. Joan Moncada, sí. A veces yo me pregunto si de verdad está listo para las grandes ligas porque es igual. Una máquina de tragar ponches. Sí,
y además el bate muy lento, hace el swing muy lento.
Sí.
Yo pienso que Moncada todavía le queda grande decirlo, que es estar en la máxima competición. Creo que tiene que seguir, pienso que en triple A.
Bueno, Yoenis Céspedes y Trevor Story están de líderes en todas las grandes ligas en ponche con 26 en este momento. Y bueno, después están Giancarlo Stanton, Drew Robinson, Paul DeJong, todos ellos con 25. Y Joan Moncada con 24. Claro, no jugaron ayer los Medias Blancas, entonces perdió su paso en ese momento. Sí, pero una muy buena oportunidad como para que tomarse un descansito, ¿no?
Sí. Yo pienso que ahora Stanton mejor es decir en el estadio con los de los Marlins, que una temperatura más cálida.
No, van a jugar en Yankee Stadium.
Sí, el juego es en Nueva York, Eric.
Ah, en el Yankee Stadium.
Sí, el juego es en Nueva York. Que por cierto, el dueño de los Marlins, uno de los dueños de los Marlins, Derek Jeter, dice que no puede ir al Yankee Stadium, aunque sea ahora gerente de los Marlins, porque se sentiría muy incómodo. Estoy parafraseando, ¿no?
Severino, que está anunciado como
Severino contra Caleb Smith.
Exactamente. Sí. Partido que comienza a las 6:35 de la tarde. Estaba estipulado.
Que los Marlins, a pesar de las derrotas, han mostrado destellos de calidad, sobre todo en su picheo.
Sí.
Trevor Richard, novato,
pichó muy bien.
Se fue 7 innings en blanco. Jardín García, que estuvo tirando unos innings run, 6 innings
y cuando lo quitaron. Y han luchado muchos partidos, algunos de sus partidos en extra inning.
Claro.
O sea, que el equipito ha mostrado alguna garra a pesar de su.
Le falta ofensivo.
Le ha faltado bateo.
Le falta ofensiva. Vamos a ver cuando se reintegre JT Realmuto. La buena noticia es que Justin Bour comenzó a batear. Sí, dio 4 jonrones en la semana.
¿Cuatro?
4 jonrones, jugó 8 carreras. Ayer salió de emergente en el noveno y dio jonrón.
Muy bien, ni lo sabía. Me alegro mucho por Justin Bour y por los Marlins. Pero efectivamente hace falta de bateo, no solamente porque no empujan carreras, no hacen carreras. Es que cuando tú ves el juego por televisión o en el estadio, no le dan duro la bola.
No,
la
mayoría. Dan muchos hits, pero pocos extra bases.
Sí, de base por base, no hay extra base.
Bueno, tal es así que el este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto tienen 9-5 que es estar jugando para 643. Aún así están a 3.5 juegos del líder Boston. O sea, sí, que el arranque de los Medias Rojas ha sido tremendo. Los Yankees tienen 7-7, están jugando para 500 a 5.5 juegos de ese rival. Se espera que esto un poco más se empareje durante el camino.
Sí, o sea, sí, sí, estamos apenas empezando. Dentro de poco las aguas empezarán a tomar su nivel y los que son de verdad equipos favoritos van a
en esta división. Sí, sí pienso que Tampa sí se mantenga en el fondo de la tabla.
Sí, sí,
Han jugado juegos muy apretados, han perdido muchos juegos por una sola carrera, pero solamente tienen 3 victorias.
¿Me escuchas, Eric?
Sí, sí, estoy escuchándolo.
Bueno, está por ahí rondando la idea de que Otani muy pronto estará jugando contra, tendrá que lanzar a los Medias Rojas de Boston. Esto será una serie que se está esperando. Me gustaría, ya estábamos hablando anteriormente de que había enfrentado equipos que eran realmente...
No, solamente a los Atléticos de Oakland en 2 ocasiones.
Exactamente.
Que es de los peores equipos de Grandes Ligas.
Habría que ver entonces cómo le va contra un equipo como...
Ayer le tocaba lanzar, pero el frío no permitió el juego contra los Reales de Kansas City, que además es otro equipo que batea muy poco, tampoco que, fíjate,
es cierto.
Mike Moustakas tiene 3 jonrones, Lucas Duda tiene 2, y nadie más ha bateado jonrones del equipo de los Reales de Kansas City en toda la temporada.
Bueno, esta serie entre Medias Rojas y Angelinos comienza el martes y va a ser allá en Los Ángeles.
Eso es tremenda serie.
Va a ser muy, porque los Angelinos también han arrancado muy bien.
Sí, muy bien.
Y ese enfrentamiento de Shohei Ohtani ante los Medias Rojas de Boston, que va a ser justamente, está anunciado para el martes, es como para alquilar balcones. Me gustaría ver si el hombre puede realmente controlar un line-up como el de los Medias Rojas en este momento.
Que están encendidos, todos están bateando, aunque Mookie Betts está lesionado, que es uno de sus hombres fundamentales.
No hay que esperar mucho.
Es un choque de trenes, porque son los dos equipos que más victorias tienen en la Liga Americana, así que cada uno tiene 13. Entonces sería su primera prueba de fuego.
Vamos a ver cómo le va al japonés Ohtani. El tiempo se nos está acabando, Eric. Siempre el tiempo llega en un momento cuando las cosas están y la charla está bien buena, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa que despedir. Muchísimas gracias, Eric Romeo desde Cojimar. Bueno, por acá Jorge Morejón, también Alex Rivero, nuestro productor en los controles, Danilo Fuentes, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les damos las gracias por estar en nuestra sintonía y les invitamos para que mañana martes, a partir de las 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Amigos, hay quien sospecha que el paraíso terrenal estuvo en Cuba. Por eso, yo he decidido compartir y comentar con ustedes los diarios de Adán y Eva. ¿Sí? Los diarios de Adán y Eva. No dejen de escucharme.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.